Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Comenzamos un nuevo episodio de la cuarta temporada de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Como siempre, nuevamente me acompañan Javier y Laura, así que les saludo y les doy la bienvenida. Hoy vamos a conversar de un tema que se plantea con muchísima frecuencia en la consulta en las personas con diabetes tipo 2 y también en las personas con obesidad. Bueno, en realidad se nos plantea con ambas condiciones por igual.
Ese planteo es real, Caro, ya que desde el punto de vista práctico, hoy en día estamos viviendo una pandemia de obesidad y sabemos que la mayor parte de las personas que nos consultan por diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Y también se da al revés. Muchas de las personas que nos consultan por sobrepeso u obesidad tienen diabetes tipo 2 o están en riesgo de tenerla. ¿Será todo lo mismo?
Bueno, es muy interesante lo que están mencionando ambos porque es algo que nos sucede diariamente. Y por ahí nunca sabemos bien por dónde arranca el problema, ¿no? Y yo me pregunto otras cosas también. Por ejemplo, si estas dos patologías serán un espectro de una sola patología o dónde convergen, incluso si existe un tratamiento que abarque todo junto. Y bueno, estas preguntas, sin lugar a dudas, que son muy interesantes, vamos a intentarlas responder hoy en este podcast con nuestro invitado, quien está conectado desde Miami, quien es el doctor Rodolfo Galindo. El doctor Galindo es actualmente profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami y él en un ratito nos va a contar su historia. Bienvenido, Rodolfo. Es un placer tenerte con nosotros ya que hemos trabajado en muchos cursos junto a la Sociedad Argentina de Diabetes. Bienvenido.
Muchas gracias a los colegas de la Sociedad Argentina de Diabetes por la invitación, en particular a la doctora Carolina Gómez y a ti, Laura Pomares, y también al doctor Javier Remón. Son grandes colegas en los cuales compartimos tiempo, trabajo y jornadas educativas con la Sociedad Argentina de Diabetes. Enhorabuena por la iniciativa en el podcast y, bueno, sobre todo por invitarme. Yo cursé mi escuela médica en la ciudad de La Habana, en Cuba, y luego completé los estudios de medicina interna y endocrinología en New York. Y empecé brevemente, inmediatamente, como faculty de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en New York, hasta que me moví a Emory, donde trabajaba con Guillermo Pierres, a quien conocen muy bien, por varios años. Y bueno, ahora estoy en la ciudad de Miami. Acá está mi familia y entonces un poco más cómodo para todos. La paso muy bien. Soy el director del Centro de Diabetes y también estoy a cargo del programa de diabetes del Sistema de Hospitales de Jackson. Muchas gracias y enhorabuena por la invitación.
Bueno, gracias. Es un placer tenerte con nosotros y qué lindo escuchar tu historia. Siempre le preguntamos, ¿no?, a nuestros invitados porque es lindo saber cómo han llegado a donde están hoy y para nosotros es realmente muy, 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 muy placentero. Y vamos a ir de lleno al tema que hoy nos convoca. Nosotros estuvimos charlando con vos a ver de qué tema podíamos hablar en esta fecha del mes de noviembre. Y bueno, realmente hace varios años venimos escuchando un término en medicina que quizás agrupa varias patologías y que es la diabesidad. Y te queríamos preguntar, ¿qué significa este término de diabesidad? ¿Es como que la diabetes y la obesidad juntas son más peligrosas que por separado? ¿Y qué mecanismos están involucrados?
Muchas gracias a Laura. Me va a costar trabajo llamarte doctora Pomares por la familiaridad que tenemos, pero bueno. Sí, el término diabesidad no es nuevo. En los 80 y los 90, varias personas lo empezaron a mencionar y creo que tiene que ver con esta intersección, esta interconexión de estas dos enfermedades crónicas, que es la diabetes tipo 2, a discutir si deberíamos incluir la diabetes tipo 1, y la obesidad. Creo que el gran problema en cuanto a la definición ha sido que no teníamos como mucha información científica en la obesidad como enfermedad crónica. De hecho, no hace al menos solamente 10 años que la Asociación Americana de Médicos, la American Medical Association, aprobó obesidad como una enfermedad. Y luego las asociaciones médicas y profesionales han empezado a definirla como una enfermedad crónica. Entonces entiendan que desde el punto de vista científico, diabetes tipo 2 pues por años, por milenios hemos sabido que está ahí y hay una definición clara y todo el mundo la entiende, ¿no es verdad? Pero obesidad, a pesar de que ha existido desde los milenios, desde el punto de vista científico no fue hasta el otro día que empezamos a reconocerla, y en el 2020 fue que la sociedad, la Comisión Europea la reconoció como una enfermedad crónica. Entonces entiendan que desde el punto de vista científico, político y de acceso vamos un poquito retrasados. Pero en realidad son dos enfermedades crónicas que tienen una patofisiología muy común entre ellas, tienen muchos defectos fisiopatológicos que interactúan y se interconectan. A muchos pacientes van a tener ambas. El tratamiento de una se afecta por la otra o se mejora por la otra, pero en realidad son dos enfermedades crónicas que necesitan tratamiento a largo plazo para evitar las complicaciones de cada una.
Bueno, es muy interesante lo que vos nos mencionás, porque en nuestro país también hace 2 años muchas sociedades, la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con las de cardiología, nutrición y muchas, también declararon obviamente a la obesidad como una enfermedad. Y esto es importante lo que vos mencionás, más que nada por el tema del acceso y de la educación a la población, que muchas veces no interpreta de que esto realmente necesita tratamiento. Y de ahí en más, seguramente nos va a ir mucho mejor si podemos, darles acceso de todo tipo a la población involucrada. Vamos a ir viendo, Javier, vos tenías también otras preguntas para hacerle a Rodolfo.
La verdad que sí, es un tema interesantísimo. Ya empezamos con una respuesta muy, muy interesante. Voy a ir a algo más puntual, que sería si nosotros tuviéramos que definir cómo afecta la diabetes al organismo, si afecta a todos los órganos y qué tenemos que hacer para chequear si esa complicación está presente.
Como comentabas inicialmente, dependiendo de los estudios, los países y el tipo de cohorte, del 80 al 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, esto es casi todos los pacientes que ves en la oficina con diabetes tipo 2, ¿no es verdad? Y luego, si miras a la población en Estados Unidos, basado en los datos del CDC, en los pacientes que tienen obesidad, hasta un 30-40% de ellos van a tener diabetes. Y si incluyes prediabetes, pues bueno, mucho más. Creo que desde el punto de vista de los endocrinos, siempre y también por esta deficiencia desde el punto de vista de definiciones y conceptos de obesidad, vemos más diabetes tipo 2 y deberíamos empezar a evaluar si también tienen obesidad, ¿no es verdad? Eso no quiere decir que si eres un paciente con obesidad no dejemos de evaluar si tiene diabetes tipo 2, porque es una de sus complicaciones más comunes. La definición de obesidad se hace con el imperfecto, pero muy, muy beneficioso índice de masa corporal. ¿Por qué digo imperfecto? Porque desde el punto de vista de epidemiología es muy fácil de usar en la clínica, pero sabemos que la enfermedad de obesidad, o como se también conoce, exceso de adiposidad, hay mejores maneras de evaluar ese exceso de adiposidad en el organismo que en el índice de masa corporal, especialmente en algunas minorías y en algunos tipos raciales. Entonces el índice de masa corporal es muy imperfecto en cuanto a eso, lo único que nos ayuda mucho. Sobrepeso es denominado si tienes un índice de masa corporal más de 25% en el caso de los argentinos y los caucásicos, los asiáticos, los hindúes y otras razas, pues bueno, menos de 24, 23, dependiendo la guía terapéutica, pero bueno, más de 25% sobrepeso, más de 30 es obesidad y más de 35 es obesidad severa. Algunas guías usan la terminología mórbida, lo cual detesto, porque estigmatiza un poco el concepto. A nadie le decimos que tiene hipertensión mórbida, pero bueno, tratar de cambiar un poco la mentalidad y es obesidad severa, más de 35. Y la diabetes, bueno, pues tiene una definición bien clásica por años que tiene que ver con los valores de glucosa. A grosso modo, creo que debemos tener en cuenta que ambas son muy comunes y que los pacientes que tienen obesidad tienen la obesidad tiene muchas complicaciones y una de ellas, la diabetes tipo 2, deberíamos considerarlo. Y si estás viendo un paciente con diabetes tipo 2, empezar a considerar que el tratamiento no debería ser solo bajar la glucosa, pero también mejorar el peso, porque son dos enfermedades crónicas que van de la mano.
Perfecto, muy interesante respuesta. Ahora ya tenemos a nuestro paciente en el consultorio, le diagnosticamos diabetes, le diagnosticamos obesidad, las dos patologías a la vez. ¿Cómo podríamos enfocar el tratamiento? ¿Qué opciones tenemos? ¿Dieta, fármacos, ejercicios, cirugía bariátrica?
Cuando yo estudié en la escuela médica, mis profesores me decían que en medicina nunca había una respuesta única. que siempre era multifactorial y que todas las opciones podrían ser. Y hago esto a manera de gracia, porque los estudiantes de medicina acá en Estados Unidos a día de hoy estudian por preguntas y respuestas con 4 opciones y tienen que escoger la mejor. Y en medicina es muy difícil tener una sola respuesta en la oficina, ¿no es verdad? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que muchas opciones y todas son válidas. Lo que no todas son la mejor opción para cada paciente. De esto es lo que hablamos de medicina de precisión. Cada paciente tiene una indicación, una respuesta o un objetivo que te va a dar mejores opciones. Varios puntos a considerar. Por años hemos considerado que dieta y ejercicio es el tratamiento o la única opción de tratamiento que había disponible para pacientes con obesidad, lo cual yo considero que es una falacia. Y a día de hoy sabemos que realmente no resuelve el problema. Yo creo que la dieta y el ejercicio y el cambio en el estilo de vida es la base de la prevención de la enfermedad crónica de obesidad y de la diabetes o de otras más. Pero es muy difícil considerar que después que tienes una enfermedad establecida con exceso de adiposidad y enfermedades asociadas o complicaciones asociadas, vayas a resolver el problema con dieta, ejercicio y cambio del estilo de vida. Ningún cardiólogo le propone a sus pacientes con hipertensión que dejen de tomar las medicinas ni las pastillas del colesterol y hagan solamente dieta, porque sabemos que es muy difícil a largo plazo. Hay muchos pacientes que lo logran, no quiere decir. El gran problema es el mantenimiento a largo plazo, porque, bueno, son enfermedades crónicas. En fin, dieta, ejercicio, cambios del estilo de vida, yo considero que es la base de la prevención. Y, por supuesto, si no haces eso, las medicinas no son mágicas, las cirugías no son mágicas. Tienes que, sin duda alguna, tenerlo en cuenta también. Entonces, por años teníamos varias medicinas llamadas anti-obesity medications, medicinas anti-obesidad, que son usadas por menos del 5% de las personas que lo necesitan en Estados Unidos, en parte porque los beneficios no son muchos, la mayor cantidad de pérdida de peso con la opción más potente no es más de 10%, que es beneficioso en algunos pacientes, pero los pacientes los médicos no lo teníamos muy claro. Con la venida de los agentes GLP-1 y las drogas combinadas de GLP-1 con otros agentes que son más potentes, pues hemos visto pérdidas de peso de 15, 20, 25%, 22%, y entonces, pues por supuesto, hemos tenido más opciones. Y cirugía bariátrica, sin duda alguna, tiene muchísimos estudios de validación con una pérdida de peso sustancial y con prevención de todas las enfermedades, inclusive de mortalidad. El gran problema de esos estudios es que estaba comparando cirugía bariátrica con el standard of care de esa época, que era dieta y ejercicio. Y si hoy día consideramos que la dieta y el ejercicio no es suficiente para tratar una enfermedad crónica, pues los estudios que demuestran que cirugía bariátrica resuelve el problema comparado con dieta y ejercicio, pues están un poco biased, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo lo hago en la oficina? Todo el mundo tiene que hacer dieta y cambio del estilo de vida. Las medicinas no son mágicas, las medicinas no son tarjetas de créditos para comprar. En Estados Unidos es mucha la cultura y mis pacientes tienen que entender que no, que las medicinas ayudan, dan apoyo, te mejoran, pero hay que hacer el cambio de dieta. Uso muchas medicinas antiobesidad. Uso muchos LP1s, uso muchos LP1 y GIP, he hecho también parte de los estudios, y sin duda alguna tengo muchos pacientes que tienen que ir a cirugía bariátrica. A lo que está pasando los últimos 2, 3, 4, 5 años es que muchos pacientes que yo recomiendo a cirugía bariátrica, los cirujanos bariátricos le dicen, sigue con el tratamiento para ver si pierdes un poco más de peso, porque sin duda alguna no es lo mismo ir a cirugía con 390 libras que ir con 300 libras. Porque las complicaciones son más. Entonces, inclusive a día de hoy, los cirujanos bariátricos en pacientes que llevan indicación para cirugía bariátrica quieren usar tratamiento médico, no quirúrgico, antes, para ver si el paciente va con mejor estado fisiológico a la cirugía, ¿no es verdad? No sé si te he dado una respuesta muy larga, pero creo que, bueno, personalizar el tratamiento con medicina de precisión es como vamos estos días.
Perfecto, sí, aparte se ha abierto una historia muy interesante lo que es tratamiento de la obesidad a partir de los fármacos y un camino que ya había iniciado la bariátrica. Pero bueno, te llevo otra vez a nuestro paciente. Obesidad, diabetes, personalizamos un tratamiento. Ahora queremos ver si tiene algún tipo de órgano afectado, si hay algo que tuviéramos que ir a buscar. Sabemos que el corazón tiene riesgo, pero si tuviéramos que elegir otro órgano dejando de lado el corazón, ¿Qué órgano iríamos a buscar? ¿Qué screening haríamos de complicaciones?
A ver, como decía, por años hemos sido muy diabetólogos, muy enfocados en la diabetes y enfocados en la glucosa, ¿no es verdad? Y la diabetes tiene varias complicaciones. las tan conocidas microvasculares y macrovasculares, con muchos expertos considerando diabetes un equivalente de riesgo cardiovascular. Lo que no entendíamos, y a lo mejor no tenemos mucho conocimiento, es que obesidad se relaciona con más de 100 comorbilidades. Dependiendo de la lista que mires, podría ser infinita. La obesidad no solo causa diabetes tipo 2, causa muchas otras más. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta los trastornos del colesterol, los trastornos del hígado graso, artritis, problemas de evacuación de la vejiga, incontinencia urinaria, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca. O sea, la lista es mucho más. La lista de comorbilidades y complicaciones de obesidad es mucho más amplia y mucho más extensa. Inclusive algunos cánceres están literalmente muy ligados al exceso de adiposidad. Entonces, no es que la diabetes no tenga gran importancia, es que la obesidad tiene muchas más complicaciones. Y si tratamos la obesidad, tratamos una de sus complicaciones, que es la diabetes tipo 2, y todas las demás complicaciones, ¿no es verdad? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta.
Súper interesante cómo tenemos que ampliar la mirada, ¿no? Cómo tenemos que salir de lo micro, de lo macro, para pensar en la persona como un ser completo en el que tenemos que mejorar la calidad de vida en tantos aspectos diferentes. Y bueno, entendiendo que realmente una persona que llega a tener obesidad y diabetes está en un momento y un problema muy complejo, la pregunta del millón es si podríamos prevenir la diabetes y cuál es el rol nuestro como equipo de salud, como médico diabetólogo, endocrinólogo, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir la diabetes?
Ahí la base de todo, ¿no es verdad? La prevención. Lamentablemente muchos de los sistemas médicos no están basados en prevención, sino en el tratamiento de la enfermedad aguda o complicada, pero yo creo que la base de todo, el punto de vista de salud, es prevención. Y ahí donde el gran beneficio del cambio del estilo de vida, y más que decirle cambio del estilo de vida, si hablamos de prevención deberíamos hablar de educación del estilo de vida, porque no deberíamos cambiar un estilo de vida si es saludable desde niños, ¿no es verdad? Debemos ser soñadores, y yo soy uno de ellos. Deberíamos empezar a educar desde muy temprana edad qué cosa es un buen estilo de vida para no tener que cambiarlo luego. Los pacientes que tenemos en la oficina que tienen estas enfermedades, pues lo que tenemos que lograr es el cambio del estilo de vida, ¿no es verdad? Y creo que sí, es la base de la prevención, la base de evitar estas complicaciones crónicas. Y como les decía, por años hemos torturado a nuestros pacientes con que no hacen suficiente dieta, no hacen suficiente ejercicio. Es probable que no lo hagan. Es simplemente que están luchando contra una fisiología que está defectuosa, que les impide esa dieta, porque el centro del apetito, el centro de recompensa del apetito, va en contra de la dieta restrictiva. El centro del apetito es un centro de recompensa que siempre pide más. Entonces, pedirle conscientemente a los pacientes que dejen de comer más cuando tienen exceso de peso y la fisiología les pide comer más, es como pedir algo muy difícil, que a largo plazo es muy difícil. He ahí el beneficio de usar medicinas cuando tienes enfermedad establecida. Pero si la enfermedad no es establecida, pues la base de todo es la prevención. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dieta? Bueno, pues ahí podemos hablar de 25 libros y 25 horas. Sí. ¿Cuál es la dieta perfecta, la mejor? Yo no creo que haya una dieta perfecta. Yo creo que es la dieta que tu paciente o tú mismo puedes lograr hacer a largo plazo, que es saludable. La dieta mediterránea tiene bastantes beneficios desde el punto de vista cardiovascular y de prevención, pero básicamente una dieta basada en menos calorías desde el punto de vista de los carbohidratos, con grasas que sean buenas grasas, y más bien basada en una dieta proteica con vegetales, frutas y granos integrales de preferencia, pues es la base de lo que debemos hacer. En Argentina ustedes realmente tienen una dieta mucho mejor que la nuestra acá. Aunque sí, todos nos estamos convirtiendo un poco a poco en gringos y deberíamos evitarlo. Y sin duda alguna, si sí se puede prevenir, yo la estoy previniendo y le trato de dar el ejemplo a los pacientes. Es difícil porque la manera de celebrar a veces es comer, pero bueno, yo celebro, pero trato de sí, de prevenir. Sin duda alguna se puede prevenir. Y como mismo prevés la obesidad o el exceso de peso, prevés la diabetes. Y en parte, bueno, ambas enfermedades se prevén. Los pacientes que pierden de peso, pues a la vez pueden llegar a remisión de diabetes también.
Muchas gracias. La verdad que nos diste un pantallazo muy bueno, pero es tan complejo, ¿no? Porque ciencias desde lo cultural estamos acostumbrados a celebrar con comida, que todo esté alrededor de la comida y todo lo que tiene que ver con el tipo de alimentación que en todo el mundo es cada vez más parecida a la americana en el sentido de los ultraprocesados y bueno, realmente es una lucha desigual, pero me encantó ese mensaje de que no perdés la esperanza, eso es muy importante. Estamos en noviembre, en el mes de la diabetes, y nos gustaría que nos cuentes si en tu lugar, en tu región, están haciendo acciones a nivel de la población, de la comunidad, para prevenir la diabetes, para llevar conciencia sobre lo que es la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares asociadas.
Sí, yo creo que por años no ha habido tanta, a lo mejor va a mejorar en el futuro, pero mirando al pasado creo que tenemos hay mucha información al respecto a día de hoy. Por supuesto, tiene que ver mucho con el desarrollo de estos fármacos nuevos que han dado resultados impresionantes. Pero sí, yo veo muchas cosas. Luego voy a comentar de actividades que estamos haciendo nosotros mismos acá en el sistema de la Universidad de Miami. Pero del sistema de sociedad en Estados Unidos hay mucho. Por años no se veían noticias positivas en lo que era el manejo de la obesidad en New York Times, en Atlantic, en Washington Post, en el noticiero, en todos lados. Esta semana, pocos días atrás, en el American Heart Association, en la conferencia internacional de la Sociedad Americana de Cardiología, presentaron el estudio de semaglutida, que es un GLP-1 en pacientes con obesidad, demostrando por primera vez que en pacientes con exceso de adiposidad y sin diabetes se podía prever la enfermedad cardiovascular, dando lugar a que muchos de los seguros o los gobiernos o los sistemas que no cubren tratamiento de la obesidad tengan conciencia que no están previendo enfermedad cardiovascular. So, demostrar que el tratamiento con una medicina en pacientes con obesidad sin diabetes prevé un 20% de enfermedad cardiovascular implica que si no tratas a tus pacientes con obesidad, pues no estás tratando toda la carga cardiovascular que tiene. Entonces creo que esto va a cambiar mucho. Acá en el sistema de la universidad tenemos bastantes programas de outreach, de contactar a la comunidad. Tenemos un día de tecnología en diabetes, porque tenemos una población muy grande con diabetes tipo 1, y tenemos otro día del grupo de nutrición, está dando un programa completo en el día donde invitamos a los pacientes a almorzar. Tenemos ahí para ver cuáles son sus opciones y ahí les explicamos cuáles podrían ser mejor. Porque nunca hay una mala opción, siempre hay una mejor, ¿verdad? ¿Qué les puedo contar a los argentinos que tienen una dieta especialmente buenísima? Pero sí, creo que eso, el momento es muy idóneo y hay mucha información positiva con respecto a la prevención de obesidad y a la vez de diabetes. Creo que vamos bien y estoy muy contento. Mis pacientes al menos están muy contentos.
Bueno, gracias Rodolfo. Realmente acá en Argentina está pasando un poco esto que vos contás, quizás de la mano de estas nuevas opciones que son mucho más efectivas, pero es verdad que vienen los pacientes, las personas vienen a consultarnos a veces por estas opciones o porque lo han escuchado y esto, bueno, sin duda es un buen primer paso. Qué linda esta experiencia que contás de que invitan a las personas a almorzar con ustedes o con el equipo de nutrición, porque el aprendizaje por la experiencia es fantástico.
No tenemos un restaurante, la verdad que no me dejan hacerlo, sería el sueño, pero tenemos un stand, unas mesas donde tenemos varias opciones de comer y se las brindamos y por supuesto, normalmente los pacientes tienen tendencia a preferir una dieta más cargada en carbohidratos y ahí les explicamos que los vegetales, las frutas y otras opciones menos cargadas son mejores opciones. Debería ser es una iniciativa que a lo mejor podrían implementar con la sociedad y un día hacer un proyecto piloto en algún lugar. Es súper impresionante. Como nosotros mismos los profesionales también tenemos un poco de bias. Pero bueno, es bien interesante. Sí. La verdad que es muy chévere.
Rodolfo, ya llegando al final de la conversación, queríamos que nos dejes un mensaje final que te gustaría que la audiencia de Argentina, de Latinoamérica, que también nos escucha, se queden después de esto tan interesante que estuvimos hablando sobre la diabetes.
Bueno, lo principal es que entiendan que no es que no queríamos prestar atención al exceso de peso, es que a lo mejor no lo entendíamos bien, pero que a día de hoy hay muy buenas opciones para el tratamiento del exceso de peso, adiposidad o obesidad. Que el tratamiento de la obesidad previene y trata la diabetes, inclusive hasta llegar a valores de remisión, pero también muchas otras complicaciones asociadas. Y a la vez, muchos pacientes que tienen diabetes van a tener obesidad, por lo cual es muy importante tratar ambas enfermedades. Lo otro, que con los años y con la experiencia del uso de todas estas nuevas medicinas, es que no son mágicas, no son un tipo de tarjeta de crédito que se puede usar para comprar la solución, son una opción de ayuda, de terapéutica, y que el cambio del estilo de vida, incluyendo dieta, ejercicio, sueño, actividad y manera de vivir, es extremadamente importante, porque vivir saludable y tener un estilo de vida saludable es la prevención de todas estas enfermedades. Si necesitan ayuda, si tienen exceso de peso, si tienen diabetes tipo 2, estamos muy contentos en ayudar y hay muchas opciones que son, nos ayudan muchísimo a nosotros, pero que en la casa empiecen a fomentar valores más preventivos a largo plazo con dietas y estilo de vida más razonables. Yo, por ejemplo, ahora voy a bajar las escaleras y voy a pasar por al lado del elevador y prometo no lo tomaré. Un paso a la vez empezamos.
Buenísimo. Toda la información que nos diste realmente nos hace pensar muchísimo en qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no tan bien, qué cosas podemos utilizar como herramientas nuevas. Pero tener en cuenta que, como decía Carolina y Javier, y vos nos mencionaste, la prevención quizás desde la infancia es la base de todo y es lo que va a hacer que seguro en el futuro podamos vivir mucho mejor. Así que, bueno, nos queda agradecerte y contarles un poquito a la audiencia que nosotros hace mucho venimos trabajando con, bueno, iniciándonos con los cursos de internación que hicimos junto a Emory, junto a la SIN, la Sociedad de Endocrinología Española y la Sociedad Argentina de Diabetes. Y después este año seguiste mucho involucrado en el curso de tecnología. Así que eso seguramente también fue muy importante, el seguir trabajando con vos en conjunto y seguramente vamos a seguir en el futuro. Nos queda agradecerte. No sé si querés decir algunas otras palabras para la audiencia.
Bueno, nada, primero les quiero agradecer a ustedes, a los que están poniendo el esfuerzo en mejorar y hacer actividades para la Sociedad Argentina de Diabetes, miembros de la directiva. Gracias por el tiempo y la dedicación. Tiempo voluntario acá en Estados Unidos es considerado muy valioso. Pero bueno, muchas gracias por eso, por el esfuerzo, por tratar de compartir y expandir el conocimiento. A la sociedad, por ser bien activa, por ayudar a los médicos argentinos a ser mejores médicos y por tener las puertas abiertas a la colaboración. Nosotros acá tenemos muchos pacientes latinos que tenemos que aprender de ustedes cómo tratar. Y ustedes podrían aprender de nosotros. Pues por supuesto, por los adelantos tecnológicos y eso, que no siempre los tenemos disponibles, pero bueno, la verdad que la colaboración es muy, muy interesante y para mí siempre es un placer.
Bueno, muchísimas gracias entonces. Y para ir cerrando, los saludo a Caro y a Javier. Y bueno, los invitamos a continuar escuchando Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias a todos.